En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Un saludo de José Ramón de las Peñas y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa que va a ser el primero de un pequeño ciclo que vamos a dedicar. Me paro un momento porque me lo han pedido bastantes de ustedes o me han dicho que lo esperaban, pues a Ennio Morricone. Claro, un grandísimo músico que ha fallecido hace poco y bueno, probablemente si ustedes siguen esta emisora, pues saben que yo, como tantos, como Dieter Brandau, como muchísima gente, somos absolutamente apasionados de Morricone. Nos parece uno de los grandes, grandes músicos de la música de cine y fuera del cine también. Lo que pasa es que para hacer el programa no es muy fácil, se lo advierto, tampoco les quiero contar, en fin, mi vida, mis trabajos, porque los temas musicales de Morricone, si ustedes lo buscan en el disco, en ordenador, en YouTube, en Spotify, verán que de cada tema hay versiones muy distintas, porque por un lado es lo que él compone, luego lo que aparece en un fragmento de la película, un poco de acuerdo con lo que exige el metraje de la película, luego lo que suele hacer es una versión orquestal, digamos una especie de suite, que con lo cual cambia muchísimo. Se lo advierto porque también no se preocupen cuando oigan algo, no digan que me he equivocado, digan que no es eso, que en la versión que ha dado el programa pues dura 3 minutos y en cambio yo lo tengo con 10 minutos, pues sí, no se sorprendan, hay versiones muy muy distintas. Bueno, a partir de ahí vamos a empezar, no es solo porque haya muerto, sino porque ha sido un músico absolutamente extraordinario. Yo creo que Nino Rota y él, siendo distintos, pero también yo los uno porque son los dos músicos italianos, los dos con una formación clásica absoluta, es decir, que dominan perfectamente la técnica musical, y los dos también con una inspiración enorme. Bueno, no hace mucho, con más de 90 años, actuó en Madrid, me contaba Dieter lo bien que lo pasó, lo emocionante que fue verlo en directo, y también yo les aconsejo que entren en internet y que vean algunas de las grabaciones que hay, por ejemplo, una en Venecia, que se le ve muy bien a él dirigiendo su propia música a una gran orquesta y dirigiendo estupendamente con toda sencillez, sin ningún divismo. Bueno, vamos a empezar ya. El programa primero, que es este, pues lo dedicamos a lo más famoso, lo más conocido, esos westerns en los que colabora con su amigo Sergio Leone, que fue un poco el lanzamiento internacional de Sergio Leone, de Ennio Morricone también, y también de ese género llamado el western spaghetti. Vamos a ver, recordemos, Morricone había nacido en Roma en el año 28, en Roma concretamente en el Trastevere, es decir, más allá del río Tíber, ese barrio un poquito bohemio donde vivió una serie de años en el exilio Rafael Alberti, donde se supone que por allí estuvo el pintor Rafael en el siglo XVI y que tuvo a su amante, la Fornarina, y era hijo Morricone de una familia de clase media, pero de un músico. Él entonces desde el comienzo, desde chico, ya quería ser trompetista como su padre y cuenta que empezó a componer obras musicales ya a los 6 años. Fíjense, tenía también ese tono sentimental, digamos, para él de la trompeta porque le recordaba a su padre. Bueno, él estudió, por un lado, música clásica con Goffredo Petrassi, por otro lado, música clásica contemporánea, de vanguardia, si quieren, con John Cage. Bueno, en total su obra, si ustedes lo miran, es algo impresionante. Más de 500 películas. Dicen que ha vendido más de 70 millones de discos. Además, un trabajador infatigable. La broma que él contaba, que decía que antes él, de más joven, pues se levantaba a las 4 de la mañana o algo así, y le preguntaban, ¿y ahora qué? Y dice, no, al hacerme viejo, pues ya descanso más, me suelo levantar a las 4:30 o las 5 para ponerse a componer. Bueno, en el colegio ya tuvo un amigo llamado Sergio Leone, y luego pasa el tiempo y resulta que en el año 1964 Sergio Leone prepara una película del oeste modesta que se llamará Por un puñado de dólares. Y para la banda sonora le recomiendan a un músico que está empezando su carrera y resulta ser su antiguo compañero de colegio, Morricone. Lo primero que le presenta, pues no le gusta. Él dice, si es lo que me han pedido, lo que me han encargado. Y entonces le enseña el arreglo que ha hecho de un tema folclórico norteamericano de Woody Guthrie, Los pastos de la abundancia. Y así empieza una colaboración que ha pasado ya a la historia del cine. Bueno, esta primera película, juntos, Por un puñado de dólares, estaba prevista como una película pues muy modesta, digamos de tercera división de la serie C, coproducida por italianos, alemanes y españoles. Y entonces colaboran en esta película, actúan una serie de actores que entonces eran poco conocidos. Clint Eastwood, fíjense, poco conocido, Jean-Marie Volonté, la alemana Marianne Koch y varios españoles, Margarita Lozano, Antonio Prieto, José Calvo, Álvaro de Luna, que luego se hizo tan famoso como el Algarrobo, y cuenta pues una historia pues manida en México después de la muerte de Juárez. Llega a un pueblo de San Miguel dominado por dos bandos opuestos, un cazador de recompensa, Joe, que se pelea contra los dos bandos, los rojos y los Buster. Y entonces se produce una especie de milagro. El éxito de la película lanza a la fama internacional al director Sergio Leone, al músico Morricone y a Clint Eastwood. Y nace ese nuevo género, el Spaghetti Western. Naturalmente, Morricone ya lo que hace es innovar absolutamente. Él lo que nos habla alguna vez en declaraciones que le interesan, los sonidos de la realidad, incluyendo muchos silencios también, incluyendo carillones, campanas, instrumentos poco habituales. Bueno, me he extendido ya demasiado. Vamos a escuchar una de las versiones, insisto, del tema musical de Por un puñado de dólares, que son 10 minutos.
Fight.
hemos escuchado una de las versiones, insisto, una, que hay otras, hay distintas grabaciones con distinta duración del tema de Ennio Morricone para la película que le lanzó a la fama a él y a Sergio Leone por un puñado de dólares. Y el éxito de esta película pues provoca que continúa la cosa, lo que estaba previsto como algo muy modesto, continúa luego, si se llamaba la primera en italiano Per un puño di dollari, ahora la segunda película se llamará en italiano Per qualche dollari in più, es decir, por algunos dólares más, pero en castellano el título que se adopta es La muerte tenía un precio, del año 1965. Es una película de la misma línea argumental. Aparece el hombre sin nombre, que es Clint Eastwood, el coronel Lee Van Cleef, indio, llamaría Volonté, y Klaus Kinski. Y se unen varios contra indio, que había violado a la hermana del coronel, y el manco se infiltra en la banda, y hay un duelo final pues muy, muy hermoso. La hizo un poco como un homenaje a una serie de cómic llamada de Lucky Luke, que a mí me encanta, llamada El cazador de recompensas. Y la música tiene una importancia enorme. Recurre, igual que en la película anterior, a una serie de novedades, silbidos, sonidos, varios instrumentos, también silencio. Él decía que el silencio forma parte de la música y tiene muchísima razón. No se asusten porque vamos a escuchar, digamos, un clip sacado de la película donde efectivamente hay momentos, no es que se haya ido o se haya estropeado la radio, sino que hay momentos de silencio. Se ha dicho que este es el tema más popular de todo el western. Bueno, empieza con una cuerda vibrando, un silbido, el reloj, el tic-tac, luego la música, los disparos, el jadeo, suena el viento. Escucharemos también algunas frases en inglés, no se preocupen, y luego los disparos finales. También mi amigo Paco Reyero ha escrito un libro pues muy, muy divertido contando los orígenes de Clint Eastwood, Eastwood desde que mi nombre me defiende, es decir, cómo empezó él, que era pues un actor de segunda y vino a España, no le daban mucha importancia. Contaba también un reportero a mi Libia que no se atrevió a hacerle una entrevista a Clint Eastwood, no se atrevió porque el director lo hubiera rechazado, que él pensaba que en pueblo Emilio Romero hubiera dicho, ¿y ese quién es? Pues fíjense, compone un tipo que se hace famoso en el mundo. Y aquí es importantísima, por supuesto, la música. Dice Paco Reyero con mucho ingenio, invierte la frase habitual. Se suele decir, la película tiene una banda sonora. No, dice que aquí la banda sonora tiene un film. Es decir, la importancia decisiva de la música de Morricone. A partir, si quieren, en música clásica, y créanme, no es una pedantería, la técnica wagneriana del leitmotiv, que cada personaje está vinculado a un tema musical, y que eso lo resalta los amplios silencios. Decía Sergio Leone, mis películas son básicamente películas mudas, que le añaden algo el diálogo, y la música le añade muchísimo más. Y además los dos amigos tenían un sistema verdaderamente revolucionario, se lo digo y ya me callo, para que escuchen la música. No, lo habitual es que el músico componga la banda sonora una vez que el rodaje ha concluido, adaptándose a las imágenes. En cambio, Sergio Leone le pedía a Morricone que hiciera lo contrario. El director le contaba las escenas, las básicas, antes de escribir el guión. Y antes de que empezara el rodaje, Morricone componía ya la mayor parte de la banda sonora. Como no sabía la duración exacta que iban a tener las escenas, no podía escribir una obra musical completa, con un comienzo y un final, ¿no? Sino que utilizaba, digamos, temas segmentados que fácilmente se podían recortar o unir según lo pidiera la escena. Eso estaba ya hecho antes de empezar a rodar, y durante el rodaje el director hacía que lo escucharan los actores mientras actuaba. Incluso sabemos el testimonio de Robert De Niro, al que dirigiera Sergio Leone años después, que cuenta que a él le servía mucho para ponerse en situación. Bueno, vamos a escuchar entonces una versión, insisto, un clip entero de la música de Morricone. Morricone para La muerte tenía un precio. Son 10 minutos y medio.
When the chimes end, pick up your gun. Try and shoot me, Colonel. Just try.
todo.
Seems to be a family resemblance. Here.
Naturally, between brother and sister.
My gun? My boy, you become rich. You mean we've become rich, old man?
No, it's all for you. I think you deserve it.
What about a partnership?
Maybe next time.
Any trouble, boy?
No, old man. Thought I was having trouble with my adding. It's all right now.
Thank you.
hemos escuchado esta versión, el clip entero de la película, con diálogos, con silencio, de esa banda sonora ya clásica, La muerte tenía un precio, el western de Sergio Leone, la banda sonora de Ennio Morricone. Y pasamos ahora a la tercera película de esta serie, El bueno, el feo y el malo, del año 66. En italiano, Il buono, il brutto y il cattivo. Y aquí son tres personajes, tres actores. Clint Eastwood es rubio, Lee Van Cleef, ojos de ángel o sentencia, y Eli Wallach, tuco. Eli Wallach, que quizá lo recuerden también con otro papel fantástico, Donald Tobello en El Padrino 3. Bueno, cuenta la historia de dos pistoleros y un ex sargento malo, digamos, que luchan por encontrar un tesoro de monedas de oro durante la Guerra de Secesión. Y cada uno se sabe una parte de la pista, necesitan ir unidos, y acaba con un duelo verdaderamente nuevo, sin precedentes en el cine. Los tres en un círculo central, empedrado de un cementerio. Esto se rodó en España, como las anteriores, en el desierto de Tabernas, en Almería. También se hizo un poblado construido expresamente, y el cementerio en un espacio natural de Las Lanzas. El tema musical, pues son en principio unas notas que recuerdan el aullido del coyote. Eso le gustaba mucho a Morricone, digamos, imitar sonidos de la naturaleza, y que cada uno de los personajes, cuando aparecen, con un instrumento distinto. Para Rubio, el tema suena en la flauta; para Sentencia, en la ocarina; para Tuco, con voces. Y además, lo que vamos a escuchar, antes de nada, es una versión que hace Morricone de un himno, una balada de la Guerra de Secesión norteamericana, The Story of a Soldier, la historia de un soldado, cantada por un coro. Bueno, dice Quentin Tarantino, que es un fan absoluto de Morricone, como supongo que saben, que esta es la película mejor dirigida de todos los tiempos, y tiene frases inolvidables. El mundo se divide en dos categorías: los que tienen el revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Otra vez: cuando se dispara, no se dice nada. Otra: cuando alguien me paga, siempre termino mi trabajo. Tú deberías saberlo. Y una cuarta: dormiré tranquilo porque sé que mi peor enemigo vela por mí. Bueno, vamos a escuchar entonces seguidos dos temas que son distintos, insisto. El primero, esa balada de la Guerra de Secesión, The Story of a Soldier, la historia de un soldado, por un coro, la versión de Morricone, que dura aproximadamente 4 minutos, y a continuación enlazamos con el duelo final y el tema principal de la película, que son 8. Así pues, la música, una de las versiones, de Ennio Morricone, para El bueno, el feo y el malo. En total, 12 minutos. hemos escuchado estos dos temas, la historia del soldado y el duelo final del bueno, el feo y el malo. Y concluyo saltando bastantes años para llegar a una película, ya no de ese director anterior, de Sergio Leone, sino una película de Tarantino. Tarantino ha tenido siempre una devoción grande pues por Morricone y logró que colaborara con él en la película Los Odiosos Ocho, The Hateful Eight, los ocho odiosos o terribles, como quieran llamarlo, y curiosamente esta película le dio por fin el Oscar a Ennio Morricone. Es una película con Samuel Jackson, con Kurt Russell, una película donde mezcla muchos géneros, el western, el misterio, la comedia negra, Agatha Christie. Para algunos es una obra maestra, para otros es una obra muy, muy tramposa. Compone una serie de temas muy hermosos. Vamos a escuchar uno precioso que se titula Neve, la nieve. Así pues cerramos este programa con La nieve de Morricone, de la película Los Odiosos Ocho. Hasta el próximo día.